una canción un poquito larga, pero ya estamos aquí con ustedes. Y bueno, Odi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Cris, ¿cómo están todos? Miércoles 21 de septiembre. Y pues emocionada de tener un programa en donde vamos a tratar esta cuestión de lo laboral, hombres, mujeres, ¿cómo les va? ¿Tienes trabajo? ¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes trabajo para ofrecer? Son temas enormes los que van jalando, ganan más, ganan menos las mujeres, va a ser interesantísimo.
Es que sabes que la verdad es que, bueno, ya las mujeres estamos inmersas definitivamente en el campo laboral, eso ya es un hecho. Pero bueno, ¿cómo es que estamos inmersas en el campo laboral y qué pasa todavía? Hay algunas injusticias, algunas cosas que no son tan injustas, ya lo veremos más adelante con nuestra invitada del día de hoy.
Va a estar buenísimo.
También vamos a hablar de Shopaholics.
Uf, ese a mí sí me pega, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Es que esa adicción al shopping. ¿Alguno de ustedes se considera shopaholic?
Sí, habría que ver, vamos a ver más adelante si alguien se considera shopaholic. Necesitamos. Yo, la verdad, no.
Yo sí, en Gadgets, por ejemplo.
Sí, tú sí.
No, o sea, ya anunciaron el iPhone 5. Te sí, juro que ya claro. Lo quiero. Ya sí, me lleve sí, la sí. Sangre y voy a tener que ser paciente.
Sí, estoy
pero,
segura.
Pero bueno,
que no,
también
sí.
Traemos estadísticas. Hoy va a estar muy interesante la sección de Sabías Qué, porque traemos algunas estadísticas del INEGI y otras de Twitter y todo, pero va a ser
números.
También números.
A mí me encanta eso cuando sacas números. A veces no me los puedo imaginar los números que nos dices, pero está padre. Y bueno, también tenemos nuestra palabra del día de hoy. ¿Qué crees que escogimos hoy?
Pues a ver, algo que tenga que ver con que haya algo parejo, ¿no?
Sí, con el parejo, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, siempre empezamos con una palabra y en esta ocasión decidimos equidad. Dijimos, la palabra que va a identificar el día de hoy al programa es equidad. Porque bueno, finalmente vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con las mujeres y los hombres en el campo laboral. Pero bueno, dije, ¿qué es esto de palabra equidad? Y es un sinónimo de igualdad en donde el género, o sea hombre o sea mujer, no tiene mucho que ver. Ya que tanto el hombre y la mujer son capaces de hacer las mismas tareas, ya que los dos tienen el mismo nivel de inteligencia, y en una sociedad de equidad no hay nada plasmado que diga que la mujer está destinada a hacer ciertas tareas o que el hombre tiene la capacidad de hacer también ciertas tareas. En la sociedad con equidad no importa el sexo, la raza o la religión para llevar a cabo algún deseo. ¿Qué te parece esta palabra de
equidad? Es así como una justicia social, ¿no? Como...
Pues yo creo que esa es equidad es igualdad, ¿no?
Exacto.
O sea, es entender...
El que esté en este puesto, pensando en trabajo, tiene que ganar lo mismo, porque el puesto es el que vale, ¿no? Lo equitativo sería, no importa que seas hombre o mujer.
En el caso de trabajo, por ejemplo. Pero yo te diría, en el caso de que llegues a este planeta, o sea, llegar a este planeta te da igualdad de circunstancias, seas hombre o seas mujer. Y entonces, si nos ponemos
bueno,
a pensar...
Bueno, lo está dando como un hecho y sabemos que no lo es.
Por eso te digo, si te pones a pensar en la realidad, sucede muy poco. O sea, realmente nos hemos encontrado con muchas sociedades que hay una desigualdad impresionante.
Claro.
¿A poco no?
Sí,
pero entonces, bueno, nosotros estamos a favor de la equidad.
¿Consideras que estas sociedades, cuando tienen igualdad, tienen que ver con que la sociedad económicamente sea más fuerte que otra?
Yo creo que tiene que ver con la cultura. O sea, yo creo que tiene que ver con la cultura, creo que tiene que ver con la educación y con la concepción que tiene toda la sociedad o el país del que estemos hablando, del hombre y la mujer.
Claro.
O sea, sí sabemos que hay unos países que están mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo, los escandinavos, y ahí hay muchísima más equidad.
Oye, pues yo te traigo estadísticas, si te acuerdas, ¿no?
¿De equidad?
El 75 es el lugar de México dentro de 115 países que fueron evaluados en materia de equidad.
¿Cómo crees?
Se me hace tristísimo. O sea, estamos en los de hacia abajo.
¿75
entre cuántos? 75 es el número entre 115.
No, pues sí, estamos
entonces,
fatal.
Digamos que estamos...
No, estamos fatal y no me asombra,
O sea, pero bueno, es bueno saberlo. Esto fue en el Foro Económico Mundial. Y pues es solo un número en una estadística donde no sé qué puntos analizaron, pero sí estamos en un lugar lejano a los países más equitativos.
Híjole, pues eso a ver qué tal se refleja en el tema del día de hoy, que es el trabajo, o cómo la mujer se introduce en el área de trabajo, qué es lo que se espera de las mujeres, qué es lo que piden los empresarios cuando están buscando a una mujer para introducirla al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le das la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy?
Con mucho gusto, Gabriela Breñas. Qué gusto tenerte aquí, Gaby.
Mucho gusto.
Gracias por estar con nosotras.
Al contrario, gracias a ustedes.
Quiero contarles que Gaby es nuestra... se me fue el ¿cómo se dice? La directora editorial de la revista Mejores Empleos.
Sí.
Estamos de manteles largos hoy.
Sí.
Y bueno, ¿quién mejor que tú nos va a ayudar a explorar este tema que es amplísimo para nuestra sociedad?
Claro, y aparte, bueno, yo quiero decir que esta revista Mejores Empleos es una nueva publicación que Gaby está al frente. Y bueno, no saben, es una mujer extraordinaria, ya la conocerán, por lo menos su voz ahorita, conocerán cómo piensa. Y bueno, yo estoy también muy contenta y también de Manteles Largos porque quiero que sepan que formo parte del consejo editorial de esta revista. Y aparte también, todos los meses va a haber un artículo mío. En este caso, hay uno que se llama Cuando la mujer gana más que el hombre, mira.
Vamos a tener que tratar este tema en esta sesión.
Exactamente, también. Cuando la mujer gana más que el hombre. Es que, hijo, es un temazo. Pero bueno, mi Gaby, estábamos pensando y analizando un poco esto que estamos viviendo y que, bueno, tú seguramente te enfrentas a partir de que empiezas con este proyecto padrísimo que es la revista Mejores Empleos, que es de, bueno, Poseidón, unmardeempleos.com, ¿no? Donde la pueden encontrar. Y aparte va a estar distribuida por todos lados, por toda la República Mexicana, esperamos.
Así es.
Ya muy pronto. Y entonces, bueno, sí es cierto que hay como inequidad, Gaby, ¿no? En el campo laboral, cuando estamos hablando entre hombres y mujeres.
Sí la hay, y básicamente estamos hablando de roles. Generalmente se asocian trabajos a roles, a roles femeninos, roles masculinos. Por ejemplo, en el caso de los femeninos encontramos muchas mujeres participando en el sector educación, salud, en soporte administrativo y de servicios. Y en el caso de los hombres los encontramos en construcción, en producción. Sin embargo, no debería de existir ninguna diferencia, porque de lo que se trata es que todos tenemos las mismas capacidades para trabajar, desarrollar y desempeñar una función en particular. Entonces, sentada, ¿por qué culturalmente estamos haciendo una diferenciación entre la capacidad de un hombre, claro, y de una mujer, ¿no?
Sí,
de entrada,
qué impresión.
Empezamos con un problema de cultura.
Claro, o sea,
bueno, es conocido esto, por ejemplo, de que antes no había mujeres policías y el bombero, pues imposible, y de repente, poco a poco.
Bueno, futbolistas.
Sí, bueno, pero no los
había,
mezclan. O sea,
no,
hoy tampoco. Sí vemos policías, mujeres en la calle, ¿no?
Sí, taxistas.
Taxistas. Es rarísimo, pero a veces yo creo que he visto a dos en mi vida.
Bueno, ¿qué tal en el ejército también, ¿no? No había mujeres en el ejército y ya hay muchas mujeres, sobre todo en Estados Unidos, que están en el ejército.
Son trabajos.
Las acabamos de ver desfilar el 16 de septiembre, que es un festejo aquí en México, y hay un desfile militar, y vimos desfilar a muchas mujeres. Pero muchas mujeres militares, porque siempre vemos a muchas mujeres que están desfilando como enfermeras.
Claro.
Pero ahora hubo muchas militares.
Claro. De hecho, nosotros acabamos de entrevistar a una persona que trabaja en una gasolinería. Ella despacha gasolina y nos empezaba a platicar ella de su experiencia siendo un trabajo que se considera básicamente de hombres. Y no sabes, somos las mujeres mismas las que a veces hacemos a un lado a las propias mujeres cuando consideramos que esos trabajos deberían de ser hechos o realizados por los hombres.
Sí, es cierto. Sí, las gasolinerías últimamente hemos visto a muchas mujeres. ¿Sabes qué otro rubro, Gaby? Que ginecología. ¿Qué tal? Sí. ¿Verdad? La verdad es que estábamos como mucho más acostumbradas a que fueran ginecólogos.
Claro.
Y ahora cada vez hay más ginecólogas, pero al principio, ¿cómo les costó trabajo?
Sí, hasta era como, hasta se abría la posibilidad de dudar, ¿no? No, si es ginecóloga, no, mejor ve con un ginecólogo.
Sí, así te decía
como
tu abuela.
Si tuvieran, ¿no?, más conocimientos, ¿no?
Sí, 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 como si el ginecólogo supiera del dolor de parto.
Pero ¿de dónde esa idea?
Pues yo creo que son un poco mitos urbanos. Habrá por ahí algunos riéndose diciendo, pues sí, claro que los hombres somos mejores para ser ginecólogos, pero no es con ningún doble sentido, más bien.
Disfrutarán mucho ser ginecólogos, pero no son mejores.
Es por la cuestión de que se consideraba que como hombres sabrían más de esa profesión, lo cual es absurdo.
Imagínate, crecer con la idea de que un hombre puede conocer más, tiene mayor conocimiento que una mujer o mayor capacidad que una mujer. Digo, en pleno siglo XXI se sigue dando y no puede ser.
Sí, sí se sigue dando, es impresionante. Y bueno,
me viene claro, un poco a la mente estas escenas en los restaurantes entre semana a la hora de la comida. Yo he tenido algunas cuantas citas de trabajo en un restaurante a la hora de la comida y generalmente están llenas de hombres con traje que se ve que están en algo de negocios y muy pocas mujeres. Estos son reales, son problemas reales. Lo considero como problemas porque de alguna forma nos está demostrando que en la sociedad hay muchísimos más hombres en el ámbito laboral.
Fíjate pues que sí. Una de las placas que teníamos ya precisamente es, imagínate que el hombre tiene, socialmente es aceptado que un hombre vaya a comer a un restaurante, a una cita de negocios, lo que cuesta más trabajo para la mujer. O sea, tú ves a una mujer sentada, rodeada de hombres,
tal vez hace raro.
Ya está ligando, ¿no?, con ese cuate que es un empresario.
De otra manera.
Es increíble que todavía lo asociamos de otra manera.
Sí,
¿eh?
Todavía. Y la mujer, al final de cuentas, tiene que cerrar su día laboral para ir a cumplir una jornada doméstica, una jornada en su casa, de trabajo, de educación, de los hijos. Sí.
Bueno, imagínate que le digas a tu marido, me fui a un buen restaurante, a pie de cuchón, a una cita con el empresario, porque fui a una cita de trabajo, y que llegues con arma de una copita de vino, ¿no?
Claro.
Ya valió.
Claro.
ya malo que.
Sí, sí, no, de veras, el esposo puede llegar a su casa con aroma de alcohol porque tuvo una comida en negocios, pero la mujer no.
Sí, no. Sí, o sea, tiene que cuidar.
Romper el evento para decir, bueno, ya me tengo que retirar porque ya es mi noche. Se ve mal que esté muy noche aquí, ¿no?
Claro, se ve que está muy noche aquí, porque aparte, como dices tú, tienes que llegar a cuidar a los hijos, a darle de cenar al marido que se quedó en la casa esperando, ¿no? Etcétera. Bueno. Pero bueno, un poco lo que me gustaría que comentamos también es la dificultad cuando ya por fin la mujer se mete o está inmersa en el campo laboral y resulta que está rodeada de hombres, ¿no? Que su jefe es un hombre, y también al revés es el difícil, pero ahorita lo comentamos. Su jefe es un hombre, sus compañeros son hombres, y a veces sus pares, ¿no? O sea, muchas veces sus pares ganan más de lo que ella está ganando, aunque tienen el mismo puesto. Y eso también pasa mucho y me parece que es injusto.
Está pasando mucho, la mujer está teniendo lugares privilegiados dentro de las de los trabajos, de las empresas, y cuesta mucho trabajo para todas las generaciones antiguas, sobre todo, que aceptar que las mujeres estén ocupando puestos directivos. No les gusta recibir órdenes de una mujer. Eso es algo que al cual se quejan mucho, no les gusta, pero al final de cuentas la mujer está participando en un proyecto como lo haría cualquier hombre y tiene todo el derecho de dar instrucciones. ¿Y por qué un hombre se tiene que sentir mal, ¿no? Sí. Eso es un problema, y regreso al origen, esto es un problema cultural. ¿Qué es lo que nosotros estamos creando como sociedad de valores, de estereotipos que realmente no están funcionando hoy en día?
Claro.
No están impidiendo que las empresas estén adoptando más mujeres. ¿Sabías tú que hay estudios que indican que las empresas que integran con equidad en su plantilla de empleados el mismo número de hombres y de mujeres son las más exitosas? Porque gracias a eso se logran equilibrios importantes en los proyectos, se genera mucha creatividad, mucha innovación. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, una mujer en términos generales gana 17% menos que un hombre que está en el mismo puesto.
Ay, eso es increíble. Ese porcentaje duele, es porque aparte, no debe existir.
No debe existir, es un porcentaje algo porque alto, y como tú dijiste al principio, o sea, están haciendo exactamente lo mismo. Seguramente estudiaron lo mismo y hicieron el mismo esfuerzo para llegar a ese puesto. O sea, ¿por qué tiene que estar calificada la mujer con 17% menos, ¿no? A mí sí me parece de veras alarmante. Y hay otro punto, Gar, que también algunas estadísticas nos comentan. Muchas empresas, por ejemplo, no quieren contratar a mujeres porque dicen, es que se embaraza, es que se va a casar, es que su prioridad va a ser los hijos. Y la verdad, ¿por qué voy a invertir en ella si se va a ir?
Es como si el embarazo fuera un estado de incapacidad.
Así lo decían, ¿no? Sí, de claro. Estado de incapacidad.
Sí, al final de cuentas no puedes hacer una transición porque vas a tener un bebé, pero sigues siendo capaz y sigues estando con todas tus facultades en orden como para poder atender tu trabajo. El problema de hoy en día es que nuestra sociedad todavía no tiene una ley que te ayude a tener flexibilidad de horarios, por ejemplo, a poder generar el equilibrio que se necesita, por ejemplo, tener más guarderías para que tus hijos estén cuidados, entonces tú ya puedas irte a trabajar claro. Formalmente. Entonces, hay muchos elementos que se necesitan crear para que la mujer, especialmente la mamá, pueda trabajar sin tener mayores problemas y que los empresarios puedan considerarla también como un elemento valioso y que van a contar con ella siempre.
Claro. Claro. Aparte, fíjate, otro de los puntos interesantes es que ahora los hombres, muchos están pidiendo, y son las empresas transnacionales las que los están otorgando, este tiempo también del embarazo. O sea, ellos también están pidiendo sus semanas, ¿no? Para acompañar en los primeros días a su esposa con sus hijos, ¿no? Para poder acercarse a esos bebés, para ayudar a su esposa. Y aparte a mí me parece justo y necesario, ¿no? Y también están exigiendo muchos que haya en sus campos de trabajo, en sus oficinas, guarderías. Para que también sean ellos los que pueden llevar a los niños a las guarderías y hacerse cargo también ellos, si es que sus esposas están en oficinas en las que no
es
se los
permiten. Ahí es en donde viene la clave de la equidad. Debe de empezar la equidad desde casa, ¿no? Desde casa. Que el hombre también puede hacerse cargo en algunos momentos de los hijos, cuando ambos trabajan. Entonces se dividen responsabilidades y ahí es en donde es muy interesante que pueda haber guarderías, pero que no solo sea una acción de la mujer llevarla a las guarderías o no solo que fuera del hombre, sino que si es equitativo esto y uno pone un poco su tiempo y el otro, funcionaría mejor. Claro. Y socialmente no sería como si es mujer y si es mamá, va a tener todos los días un conflicto con la guardería de su hijo.
Exactamente, o sea, la verdad es que es esto de lo que hablábamos, de equidad, Y sí, como bien dices tú, tiene que empezar desde el hogar. O sea, nosotros tendríamos que educar a nuestros hijos para entender que no está embarazada su esposa o que no está embarazada su novia o su pareja. Están embarazados.
Exactamente.
¿No? Qué diferente decirlo así. Estamos embarazados, nos embarazamos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, así asumimos entre los dos eso que va a llegar, ¿no? Pero bueno, así empezaríamos en la casa y eso después obviamente sería reflejado ya en las empresas, en los trabajos, poco a poco. Yo creo que esa es una labor que tenemos que seguir haciendo nosotros como mujeres.
Así es. También, bueno, el hecho de que la familia participe, y bueno, tú eres una experta en esto, Cris, es muy importante porque a final de cuentas se trata de que la mujer también aporte riquezas al país. Entonces, ¿por qué tiene que ser nada más el hombre? Si los dos asumen sus roles dentro de la casa, entonces ellos están en mayores posibilidades de aportar y de ser más creativos, de innovar en sus trabajos para generar riqueza en este país, que es la familia, y para poder ser mejores personas.
Por supuesto. Y bueno, uno de los temas interesantes en este punto, Gaby, como bien dices tú, es la diferencia también cuando la mujer sí está trabajando o cuando está trabajando los dos, pero ella gana más, ¿no?
Me encanta tu artículo.
Sí, ahí se los recomiendo para que lo lean. Después busquen la revista Mejores Empleos. Pero es cierto, o sea, de repente cuando las mujeres ganan más, cuando es la mujer la que está trabajando, tuvimos el encuentro con una pareja sensacional, que él es amo de casa o jefe del hogar, ¿no? Sí. Para decirlo adecuadamente. Y ella está en un puesto muy alto dentro de una empresa, ¿no? Ellos se sentaron y lo platicaron muy tranquilamente. Yo tengo que confesar, Gaby, que es la primera pareja que conozco que realmente lo tiene resuelto. Porque todas las otras que conozco no lo tienen resuelto. ¿Sabes cómo lo tienen? Un poco como... es solo cambio de roles, claro, ¿no? Y ellos están enojados, y ellas están confundidas, o ellas hacen doble trabajo. Como que están, no es realmente como un acuerdo mutuo de pareja. Y esta pareja que conocimos el otro día sí era un acuerdo mutuo de pareja. Sí, él estaba muy contento haciendo eso que le correspondía hacer, que ellos juntos habían elegido, porque se sentaron a pensar y dijeron, estos son los dos proyectos importantes para nosotros, ¿no? El proyecto de familia, el proyecto de los hijos, nuestro proyecto de pareja, y cuáles son las oportunidades que tenemos. Y ellos decidieron, es mejor que tú trabajes, porque tu oportunidad es mucho mejor para la familia que la mía, y como tú y yo queremos que los niños no estén al cuidado de nadie más, yo me quedo a cargo de los niños. Y bueno, ¿sabes qué risa? Como discutí con él de las escuelas y cuál le parecía mejor, qué institución era la más adecuada, y yo le decía de una, y le decía, no, esa no, Cristina, a mí me gustaba.
Estaba realmente en todos los temas.
En todos los temas.
Realmente está involucrado.
Y sabía lo que su esposo hacía.
Era equitativo y respetuoso.
Y respetuoso.
Porque algunas veces vemos eso del cambio de roles y el que tiene el dinero tiene el poder.
Claro. Uh-huh.
Y entonces de repente vienen maltratos de un lado o de otro, ¿no?
Claro.
Y aquí era equitativo. Era como una pareja como tradicionalmente consideraríamos lo que normalmente pasa, así de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que está en casa con los hijos. Ellos funcionaban perfecto al revés.
Perfecto al revés. Y bueno, lo que realmente sucede en la mayoría de los casos es que ellos se sienten muy incómodos porque son ellas las que ganan más dinero, así es, ¿no?
¿Ustedes entonces considerarían adecuado que recomendar a las mujeres que están buscando trabajo que analizaran antes de la empresa a la que van a entrar si hay muchas mujeres o no trabajando ahí?
¿Te parece
más
si
o menos?
Nos lo responda Gaby regresando de este corte.
De acuerdo.
¿Sí?
Antes de irnos, recordamos nuestro Twitter. El mío es Odette RDZ.
El mío es @MACrisJauregui.
Y el mío @GabyBrena.
En un momento regresamos.
Skiffin' round, skiffin' round. Shufflin' wall, shufflin' wall. You're the up-tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong.
Esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. It's all around.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos de regreso a quien despierta tu neurona y nos quedamos con una pregunta que nos estabas haciendo a Gaby y a mí.
Así es, que si están de acuerdo con que si una mujer va a tomar un nuevo empleo, si investigue si hay mujeres en esa empresa, o sea, si hay una equidad, si...
¿Pero como para qué?
Como que trata de ver el trato que se da a las mujeres en ese corporativo.
Ah, en ese
o
sentido.
O sea, tal vez preguntar a mujeres de esa empresa. Digo, a veces es difícil, pero considera que sería un buen tip.
Ay, se me hace extraordinario tip, no se me había ocurrido, porque sí, ¿no?
Claro, mira, en el número que acabamos de sacar en el mes de septiembre, tuvimos la participación de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella es María del Rocío García Gaitán. Ella recomienda que cuando tú vayas a buscar empleo y si estás muy interesado de que haya equidad de género, busques si la empresa está integrada o tiene integrado el modelo de equidad de género. Este modelo permite, es un instrumento creado por este Instituto Nacional de las Mujeres y es un programa que permite a las empresas diseñar acciones que promuevan la igualdad laboral. Entonces es muy importante, fíjate, empresas como del tipo Gamesa, Nacional Provincial, PepsiCo, OmniLife, Nissan, todas ellas tienen este modelo implementado dentro de sus empresas y entonces hace que las mujeres tengan mayores oportunidades de desarrollo. Entonces, la recomendación es, cuando vayas a buscar empleo, y te importe mucho ese tema, por favor, investiga si se ha insertado el modelo de equidad de género en esa empresa.
¡Ay, qué importante! Oye, pero bueno, aparte, si vas a tener más bien igualdad de oportunidades que los hombres, ¿no, Gaby?
Se trata de tener la igualdad.
Este de equidad de género supongo que aumentan como también sea en cuanto a familias homosexuales también. O sea, debe ser como más amplio, ¿no? No solo como estamos hablando de mujeres contra hombres en un sueldo, ¿no?
Claro, porque realmente todas las empresas que admiten la diversidad en todos los sentidos y promueven la equidad de género son empresas que están desarrollan equipos de trabajo más eficientes y por tanto producen más, tienen un entorno de trabajo más amigable, más favorable y más orientado a resultados. Más creativo.
Claro, por supuesto.
Claro, claro, eso a mí me parece que es fundamental. Entonces, tu pregunta es buena, te habría que preguntar, oye, ¿aceptas mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué porcentaje de mujeres hay en tu empresa?
Imagínate preguntarle a alguna mujer, ¿no? De a ver, ¿cómo le va en esta empresa, no? Claro. O sea, ¿cómo son tratadas las mujeres? ¿Hay alguna otra jefa o no? ¿O solo son hombres?
Claro, yo creo que sí es importante.
Por aquí encontré otro detalle que no sé, ¿ustedes han escuchado esto de hombres alfa y hombres beta en un ámbito laboral?
No.
Bueno, pues yo tampoco, es la primera vez. Sin embargo, aquí nos dice, por ejemplo, que los hombres alfa, es muy importante identificar este dos tipos de personas. Los alfa son aquellos que buscan más el cumplimiento de los objetivos. Entonces, cuando vayas a hablar con ellos, esto es como un tip laboral que puede ayudar a hombres y mujeres. Identifica cuando sean esos los que están enfocados al cumplimiento de objetivos, porque a esos les gusta trabajar en una forma individual y responsable, rápida y al punto.
O sea, son digamos, pues proactivos.
Orientados a resultados.
Ajá, a resultados.
Orientados a resultados.
Y los beta son aquellos que están enfocados a trabajar en equipo. Entonces, el lenguaje tiene que ser nosotros en equipo. Y entonces, si los identificas, el resultado de tu forma de llevarte con los demás en la oficina es positivo.
Claro. Déjame hacer una anotación aquí. En el caso de las mujeres se ha demostrado que el equilibrio que dan o que aportan a las empresas es precisamente un equipo de trabajo orientado, promueve la motivación, la creatividad y generalmente son más colaboradoras las mujeres, déjame decirles. No se basan mucho en la jerarquización y esto genera una administración basada en el apoyo, lo cual promueve pues, mayores resultados dentro de la organización. Entonces, esto es de cara a las mujeres nada más, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los hombres alfa y los hombres beta, pues bueno, también
es... Sí, yo nunca los había escuchado eso de los hombres
beta. Sí, tampoco, lo encontré en un artículo y bueno, dan un tip muy bueno y dice, evite usar palabras como lo siento o discúlpame. Los hombres pueden malinterpretar esto como una debilidad. Tampoco empieces diciendo yo pienso. Empieza directamente hablando con confianza en ti misma y el resultado va a ser completamente otro.
Ah, pues es un buen tip. A mí me choca cuando tú le dices a alguien yo pienso y te dicen tú piensas.
No, pues como, eso es una falta de respeto.
Esa pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo hacen mucho a los amigos y así, ¿no? Los hombres de repente lo hacen
una tontería. A mí se ve como de niños. Eso.
Bueno, sí, de niños chiquitos. Pero bueno, qué interesante esto que comentas, Gaby, que bueno, las mujeres finalmente pueden hacer como estos grupos de trabajo y aportar más creatividad y tal, es un poquito más de compañerismo. Sí creo que también tiene que ver con un poco nuestra historia social. También tiene que ver con nuestra cultura. O sea, los hombres también, en muchas ocasiones, son más solitarios que las mujeres. Pero fíjate que, curiosamente, estábamos leyendo un artículo donde decía que los hombres siempre juegan juegos de equipo. Fíjate, los metemos a, cuando son chiquillos, al fútbol, los metemos al básquet, los metemos al boli, bueno, boli no, boli son a veces las mujeres, a veces los hombres, al béisbol, ¿no? Y a las mujeres, ¿a dónde las metemos? Gimnasia, a ballet, a jazz.
A cosas que son, ¿no? de uno a uno.
A tenis, ajá, a cosas que son de uno a uno. No tanto a esto de formar equipos, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que nuestra naturaleza es también más estar en equipo. Bueno, de hecho, se decía en el libro, no sé si alguna vez lo leyeron, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Es buenísimo ese libro.
Es buenísimo ese libro. Y en ese dice que sí, que las mujeres tendemos a juntarnos entre amigas, ¿no? Ya, ¿cómo estás? Hacer terapia grupal, ¿no? Si lo sabré yo. Y los hombres son como más solitarios, ¿no? Entonces yo creo que eso también se plasma finalmente en el campo laboral, que también muchas veces dicen que es otra de las razones por las cuales cuesta trabajo estar con las mujeres, porque dicen que son más chismosas. Yo digo que estamos más pendientes.
Somos recolectores de información.
Exacto, Gaby, qué bonito.
Voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a saludar a Perla Noemí, que por ahí logró conectarse y nos manda un mensaje. ¿Tienes algún saludo por ahí?
Sí, bueno, a Katia Solís, a Gaby Peinado, Ivonne Barrón, Luis Alejandro Ochoa Vargas, Marufa, a todos ellos muchísimas gracias por estarnos escuchando y bueno, cualquier comentario que tengan nos los pueden hacer llegar y nosotros les respondemos. Aprovechen que está aquí Gaby. Bueno, esta revista aparte les quiero decir que va a tener toda una sección de empleos, o sea, no solamente está dedicada a que sepas cómo acercarte al trabajo, sino aparte va a haber ofertas de trabajo, que eso va a estar muy interesante, porque bueno, siempre es importante encontrar buenas ofertas, digamos. Entonces,
claro,
otro pequeño anuncio.
Pero muchas gracias. Es que es muy importante, nosotros al momento de realizar este proyecto decidimos que tenemos que aportar a la persona que busca un empleo o un mejor empleo, aquellos consejos que verdaderamente te ayudan a sobresalir en tu trabajo, o tener un proceso de reclutamiento y selección exitoso. Entonces, hay poco, tú te metes internet y puedes encontrar mucha información, pero lo que tenemos en la revista es que los consejos que damos los dan de viva voz los ejecutivos más importantes de las empresas más importantes de nuestro país, que son quienes viven día con día todos estos procesos, ¿no? Y claro, nos pueden hablar perfectamente de qué es lo adecuado y cuáles son las prácticas que no favorecen.
Claro. Gaby, hablando justo de eso, tú nos ibas a decir, ¿qué es lo que piden? O sea, los empresarios cuando están buscando a una persona para trabajar, o sea, ¿no? Que tenías algo así, ¿qué piden? Cuéntanos.
Fíjate que ahorita la tendencia es mucho trabajar sobre las competencias. Generalmente piensas que tú, teniendo tu carrera y teniendo a lo mejor una suficiente educación, con eso es suficiente, pero hoy en día los mercados están tan cambiantes que demanda que las empresas tengan que adaptarse también a estos cambios constantes. Y lo que están pidiendo es que los empleados tengan también esa capacidad de responder en forma inmediata y a la primera vez a todos esos cambios. Es muy fuerte porque, por ejemplo, otra de las cosas, uno pensaba en mi época, decías, tengo un segundo idioma, el inglés. Pero ahorita el inglés no te abre puertas por ser un segundo idioma. Lo tienes que tener de ley. Claro. Un segundo idioma es el francés, es otro.
El mandarín, que ahora está tan de moda, ¿no? El aprender mandarín.
No puedes irte a una entrevista de trabajo sin tener considerado que tu idioma tiene que ser algo que tengas que dominar también, ¿no?
Ok, entonces, una herramienta importantísima sería la capacidad de cambio, de ajuste al cambio. O sea, que yo pudiera, no importa lo que haya estudiado, yo pudiera aprender algo nuevo, adaptarme a algo nuevo. O sea, esto es lo que está buscando, mi capacidad de adaptación a las nuevas situaciones que se presenten.
¿Y qué significa? Que tengas la capacidad de bajarte de tu pedestal, aunque hayas estudiado en la mejor universidad del mundo, bajarte de tu pedestal, remangarte las mangas y ponerte a trabajar. Uh-huh. Y si tienes que estar de lado de cara al público, pues bueno, estás cara al público en la venta directa, estás haciendo muchas funciones al mismo tiempo porque tienes que tener la información al instante. Hoy en día, curiosamente, teniendo una información tan accesible como la permite el internet, vas a una entrevista de trabajo y no estudiaste qué hace la empresa, que vende, en donde tiene sus puntos de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene uno que empezar a actuar de una manera diferente. Tiene que estar a la altura de las exigencias de un mercado actual. Estaba entrevistando a una persona de John Hewitt que se me hizo muy interesante. Ellos hablaban de cuál es el factor que hace que te comprometas en tu trabajo. Y cualquiera podría pensar que es el salario, ¿no?
Claro,
pues podría decir, entre más yo salario, pues yo más me comprometo.
Sí,
y que
sí, págame muy bien y vas a ver cómo me queda.
Exactamente, pero ¿qué crees? Que no es cierto. Lo que necesitan, lo que los empleados están demandando, por ejemplo, es reconocimiento, es que haya una, sus patrones tengan la capacidad de identificar en ellos lo que son capaces de aportar. Entonces, un tip muy interesante es que tú, cuando tengas posibilidad de ofrecer algo para tu empresa, se lo expreses, se lo manifiestes a tu jefe directo, a tu supervisor, y que le digas, quiero que me insertes en este proyecto, porque creo tener la habilidad de hacer este trabajo en particular, que soy muy bueno en la administración, soy muy bueno en la contabilidad, o soy muy bueno en la
empresa, ¿no? O sea, eso de la soberbia, ya déjalo atrás. Al contrario, ahora tienes que reconocer tus capacidades y cantarlas, decirlas, explicarlas y demostrarlas.
Y como jefe, no se olviden los que sean jefes de dar reconocimiento a sus empleados.
Sí,
cuando estén haciendo bien el trabajo y todo, a veces lo das por automático, que así tiene que ser. Y solo te quejas los que no lo hacen bien, ¿no?
Sí, La empresa Great Place to Work dice que uno es capaz de dar reconocimiento cuando se reconoce, cuando es capaz de reconocerse uno mismo en su trabajo. Entonces, cuando tú sabes que tienes que estás haciendo las cosas bien, tienes que reconocer en tu gente las cosas que también ellos están haciendo bien, porque es un equipo de trabajo.
Claro.
Claro. ¿Qué opinan de esto de los estudiantes que salen con una ilusión enorme de ser jefes y de tener y de hacer? Y pongamos el ejemplo de un buen estudiante que tuvo un buen promedio, que le echó muchas ganas, le fue bien constantemente. De repente salen de la universidad y se encuentran con un mundo laboral en el que pagan unos sueldos chiquititos cuando no tienes. De hecho, cuesta mucho trabajo encontrar trabajo cuando no tienes una experiencia anterior.
Claro.
¿Y qué les podemos decir? Porque nos escuchan muchos jóvenes. Entonces, ¿qué tips se te ocurre, Gaby, para darles ánimo?
Algo que me dijo el vicepresidente de Recursos Humanos de Nextel, a quien entrevisté, tuve el gusto de entrevistar. Él me decía que hoy en día hay tanto joven que está tan preparado. Por ejemplo, nosotros fuimos todavía de la generación en la que estudiabas y trabajabas, y tú considerabas que trabajar era un adelanto en tu carrera. Hoy en día los jóvenes, dice, son jóvenes que son estudiantes hasta los 26, 28 años. Entonces, salen perfectamente preparados, o sea, académicamente preparados, con toda la teoría al muy alto nivel. Sin embargo, pues no tienen ni nada de experiencia. Entonces, lo que están haciendo las empresas más importantes es reclutar a ese talento. Entonces, van a las universidades, investigan quiénes son los jóvenes que son los más abusados. Entonces, los reclutan y, por ejemplo, para Nextel, en un programa de reclutamiento de talento joven, se entrevistaron a 2,000 gentes para contratar nada más a 20.
No, decía, es altísimo el número. Mi duda es qué pasa con los otros 1,980.
¿Y entonces? Bueno, ¿qué pasa con ellos que se quedan atrás?
Seguirá buscando, ¿no? Sí, sí.
Mientras ellos no estén en muy alto nivel, por eso no te debes de conformar nunca con tener nada más tus estudios. Tienes que capacitarte, tienes que tener el idioma, tienes que, si estás en la universidad, tienes que participar en la convención o en el evento X. Tienes que llevar en tu currículum cuando tú salgas de la universidad, algunos logros que tú hayas hecho, que puedas presumir y que indiquen que tú ya participas en una actividad más allá de lo meramente académico, ¿no? Ese sería un tip muy importante. Y por supuesto, acudir a toda, primero, acudir a las bolsas de trabajo de tu escuela, porque ellos saben que están reclutando gente que no tiene experiencia. Entonces, pues bueno, ya tienes un adelantito por ahí. Amén. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, lo que nos han recomendado mucho es de que tienes que hablar con sinceridad. O sea, no tienes que ser sabelotodo.
Sí, no hay que claro. mentir. No hay que mentir. Si no tienes experiencia, dilo, claramente.
Pero no debes de dejar pasar la oportunidad para decir lo quiero aprender y quiero tener la oportunidad. Y hablar de tu talento, de las cosas que realmente valen la pena.
Claro. Oye, hay sus honrosas excepciones, porque tuvimos aquí en estos mismos micrófonos a nuestra queridísima Tema Morgan, que es la chef de Canal 11, y su primer trabajo, Gaby, ella no sabía hacer ni hervir un huevo. Y se fue a Sears y la contrataron como chef de horno de microondas, porque le preguntaba que si podía hacer y dijo que sí a todo. Regresó a su casa y le dijo: "Sómense en la cocina porque no sé hacer nada". Y ahora es un gran chef y estudió para chef y demás. Sí, sí. Pero fíjate que, o sea, claro, su honrosa
excepción. Sí,
sí. Eso ella lo hizo al revés, y a mí me parece que es un error, ¿no? O sea, definitivamente, como dices tú, creo que mil veces mejor decir: "¿Sabes qué? Mira, no lo sé, pero sí lo quiero aprender.
Sí quiero aprender, y si me ayudas con capacitación, me comprometo a tener mi trabajo, mi actividad en un alto nivel".
Claro.
Porque
claro,
lo que es importante es que tú te capacites. Hay algo que me decía Luis García de Nexel. Me decía: hay algo que no se aprende en la universidad, que es la resistencia a la frustración.
Claro, por supuesto. No, esa es donde se aprende, en la casa.
¿En la casa?
Esa la aprendes en la casa.
Cuando tienes hermanos o...
No, cuando los papás te enseñan. O sea, esa resistencia a la frustración. Pero de repente es lo que estamos platicando antes de entrar al aire. O sea, yo a tu hijo y sales corriendo a recogerlo, claro, cuando lo único que está haciendo es un berrinche, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso se aprende desde la casa. Definitivamente es el primer lugar para que nosotros se los enseñemos a nuestros hijos. Y después tienes que aplicarlo en todos los momentos de la vida. La vida es así. O sea, no todo lo que deseas se te va a cumplir. No todo lo que anhelas va a llegar a tus manos. Tienes que poder tener la capacidad de decir: bueno, pues esto no me tocaba a mí, pero hay otra cosa que sí me toca, ¿no? Y lo que me toque seguramente va a ser igual de extraordinario o hasta mejor.
Otra de los tips muy importantes es que generalmente tendemos a reforzar las áreas de oportunidad, lo que nos falla. Pero si tú eres bueno vendiendo, ¿para qué quieres ser bueno administrando? O sea, si eres bueno vendiendo, entonces capacítate y obtén un grado de excelencia como vendedor, no como administrador. Entonces,
claro, es que de repente hay malas informaciones que te dicen: tienes que saber más y de demás áreas, entonces terminas volviéndote difuso, ¿no? En vez de especialista en una.
Claro, y entonces no puedes llegar a venderte en un mejor trabajo diciendo: soy especialista en soy un vendedor muy especializado, o soy muy buen contador, o soy muy buen administrador, muy bueno con los números.
Sí.
¿Por qué? Pues porque estás tratando de abarcar todo.
Mi abuela decía: eres aprendiz de todo, maestro de nada. ¿No? Eso lo decían los abuelos, y tiene razón. Yo creo que estar brincando de una cosa a otra no es una buena opción. Oye, Claudia López me pone aquí en el Facebook: porque su jefe es hombre. Claudia, no entiendo a qué te refieres. Si me pones más amplio tu comentario, porque no sé a cuál de todas las cosas que hemos comentado te refieres. Nos decías, Gaby.
Otro tip que es muy importante y que lo dicen la gente que trabaja en recursos humanos es que te plantees un objetivo. Cuando tú estás buscando trabajo, generalmente tomas lo que hay. O sea, no te dedicas a buscar lo que tú quieres hacer, para lo que tú eres bueno.
Es que a veces, híjole, Gaby, el dinero no te lo permite, ¿no?
Exactamente.
La necesidad, más bien.
Pero no debes de desistir de esa tarea. Tienes que buscar qué es lo que quieres hacer. Fijarte un objetivo: quiero desarrollarme, por ejemplo, en el área de mercadotecnia, para implementar todos los conocimientos que yo tengo, pero en el área de mercadotecnia y ventas de esa organización, ¿no? Pero ser muy específico para poder acercarte a la empresa que tú quieres, a desempeñar el puesto para lo que tú crees que vas a ser bueno.
Claro.
Porque si no, si tú no eres capaz de proyectar en tu propio currículum qué es lo que quieres hacer, le estás dando el derecho al reclutador de ponerte en donde él quiera, y a lo mejor no es tu área de especialidad.
Claro, por supuesto, qué importante. Y bueno, tener un poquito de paciencia y lo lograrás. Gaby, por ahí nos dicen también que siempre es mejor buscar trabajo ya teniendo un trabajo. ¿Tú qué opinas?
Es correcto. ¿Por qué? Porque incluso cuando tú estás en una entrevista de trabajo, nunca debes de mostrar que necesitas el trabajo. Si no lo tienes, tú firme, nunca digas.
Aunque lo estés necesitando.
Que te urge, que te van a sacar de tu casa, no importa. Tú no lo digas. Tú, porque realmente los reclutadores lo que buscan es gente que tenga una mentalidad abierta, que no tenga tantos problemas como para poder desempeñar una actividad dentro del trabajo. Si tú le estás mostrando tus problemas, esos problemas los vas a llevar al trabajo, ¿no?
Por supuesto que sí. Fíjate que Perla, gracias por los comentarios, Perla dice: en orden de prioridad, tengo más demora a no encontrar un empleo bien remunerado que sí se respeta la equidad de género en un lugar de trabajo. Tal vez porque como ser humano buscas tus necesidades de seguridad económica y si no hay seguridad económica, dejas al último el desarrollo humano. Fíjate qué interesante su reflexión. Yo creo que tienes razón, es un poco esto que platicábamos, Gaby, de la necesidad, pero yo creo que hoy en día también es importante buscar la equidad de género, buscar estar en una empresa que sea respetuosa, porque no importa cuánto te paguen, si no te van a tratar bien, o sea, que si no te vas a sentir bien, eventualmente vas a acabar renunciando, ¿no?
Mira, estaba hablando con la persona de John Hewitt también, y le contaba, le decía cuál era el problema de México, y él me decía que uno de los problemas es que la gente, no, aquí en México no hay una masa de buenos médicos, una masa de buenos educadores, una masa de... O sea, hay uno que otro médico sobresaliente a nivel mundial. El problema de esto es que nosotros estamos trabajando a veces en lo que no queremos, en lo que no es nuestra área de origen.
Sí.
Entonces, tarde que temprano te vas a tropezar con tu propia actividad. Uh-huh. Si tú no empiezas desde tarde temprano a encaminar, a dirigir tu perfil hacia lo que tú quieres hacer, lo que va a pasar es que al cabo de 7 años estés fastidiado de lo que estás haciendo.
Entonces, hay que hacer un plan de vida.
Hay que hacer un plan de vida.
Ese es un tip indispensable. ¿Dónde te ves? ¿En cuánto tiempo es el correcto? ¿En 5, en 10 años?
Pues mira, o sea, la verdad, como yo trabajo el plan de vida cuando lo trabajo con mis consultantes o cuando es no solo consultantes, digo, en una clase plan de vida, yo lo hago a 5, 10, 15 y 20. La verdad.
O sea, es una proyección de vida laboral desde donde estés. No importa si no tienes trabajo y que estás buscándolo o si ya estás en un trabajo.
Exacto.
Te ves ahí en 5 años, en qué puesto, cómo, en qué condición. Sí. Te ves en 10, te ves en 15, te ves en 20 años.
Que pongas claramente cuántos años vas a tener tú en 5, en 10, en 15. Porque entonces de repente te llega como la luz y dices, ay caray, o sea, en 20 años... yo voy a estar con mi mamá hoy, ¿no? O tal vez voy a estar como mi prima fulanita o...
Sí, y entonces de repente dices,
híjole, o sea, no está tan lejano como yo creía. Ahí está, lo estoy viendo, ¿no? O 25 años mi mamá, tal vez
o
mi
tal
papá,
vez te enfrentas, ¿no? Así está lejano y no es el plan que yo creía.
Claro. Ajá, también, ¿no?
Entonces
a mí me parece que sí es muy importante y insisto, como dice Gaby, no estar brincando de un puesto a otro, mantenerte en una misma línea y es mucho más factible que vas a encontrar un trabajo más cercano a tus gustos, ¿no?
Pero ahí me anticuti, que también escribe en la revista, comenta que nosotros somos nuestra propia empresa, nosotros tenemos que crear nuestra propia marca personal. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Desde lo que publicamos en nuestra red social, desde el objetivo que planteamos en nuestro currículum, desde verdaderamente creerte que te estudiaste con un objetivo en particular y que te vas a encaminar allá. Entonces, si tienes perdidas esas cosas, tú como marca, no estás siendo, no distingue el mercado con un diferenciador claro.
Claro, no estás siendo lo suficientemente atractivo o sí lo estás siendo, por eso eres una persona que quisiera yo contratar.
Claro, oigan, no recuerdo muy bien esto que les voy a decir a continuación, pero más o menos una historia que leí era de justamente alguien que estaba reclutando y tenía, creo que eran como 50 personas las que estaban afuera de las oficinas haciendo fila para el reclutamiento. A cada uno de ellos les habían dado un papel con un número que les correspondía y esta persona iba ingresando a cada uno de ellos por número. En un momento el policía de la puerta se acerca con un papel y le dice a la persona que está buscando, reclutando a los que están buscando trabajo, le dice, le mandaron este papel. Y entonces el papel decía, no escojas a nadie hasta que no entrevistes al número 27.
Qué interesante,
¿no? Y decía, firma J, ¿no? Y entonces este cuate ve eso y dice, híjole, J, ¿será alguien de aquí de la empresa que me lo está diciendo? ¿El número 27? ¿Quién será el número 27? Pues él sigue pasando las personas y hay personas que le parecen muy interesantes, pero él ya tiene el gusanito, Gaby, del número 27, ya se lo metieron, ¿no? Y entonces hasta que se escalle al número 27 y cuando llega el número 27 le dice, mi memoria no se conoce, ¿no? Y entonces, pues estás comentado por alguien, y entonces alguien aquí de la empresa, y él dice, no. Pero eso me llegó este papel y dice, J soy yo. Y yo leí el papel al policía de la puerta para que usted no escogiera a nadie hasta que no llegara yo, porque yo soy seguro que yo soy indicado para usted.
Qué diferenciador, pero
esa es la actitud que necesitas para buscar lo que
crees? Claro que lo contrataron,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por supuesto que se quedó en el puesto.
Quiero leerles aquí un comentario que nos envía Edgar Zahir Ziegler. Dice, difícil tema para el hombre mexicano promedio el ser pareja cuando la mujer tiene mucho más éxito económico y laboral, pero creo que con amor y aceptación mutua se puede lograr. No tengo pareja, pero las personas que serían una posibilidad son verdaderamente exitosas y definitivamente intimida en buena medida y me he limitado. Habrá que romper esos esquemas mentales tan arraigados, tal vez hasta en la genética.
Híjole, yo no
gracias,
sé.
Edgar, por el
gracias. Lo de la genética, yo no creo que estén en la genética esas ideas arraigadas, ¿no?
Sí, yo creo que son definitivos sociales. O sí, sea, nos las vamos aprendiendo poco a poco en casa.
Son heredadas. Y mira, si crees, por ejemplo, en la propuesta esta de Jung, están en el inconsciente colectivo, si quieres. Yo, la verdad, creo que están en el consciente muy consciente, ¿no? O sea, la verdad es que lo pasamos una generación tras otra, lo decimos con nuestras palabras, lo decimos con nuestras actitudes, está en nosotros todo el tiempo. Yo creo que sí depende de nosotros hacer un alto en el camino y dar oportunidades iguales a todo mundo, porque somos igual claro. De importantes y de valiosos cualquier ser humano parado en este planeta.
Si no se vale pasar del otro lado y entonces enseñar al hombre como el malo, ¿no? Como el sí. Mal, pero no, en ese caso todos...
No, por supuesto que no. Sí. Simplemente es un rol que juegan, que solo le pedimos que revisen, ¿no?
Claro. Lo que sí puedo decir es que, bueno, resultados de negocio en Europa han demostrado que las empresas que tienen a mujeres en puestos directivos incrementan sus resultados en un 6%.
¿Y a qué se deberá, Gabriel?
Que la mujer es más cuidadosa. ¿Así? Es cuidadosa, genera más relaciones de apoyo.
No se va a jugar golf.
Es muy cuidadosa.
No. Oye, que de veras, a veces los hombres organizan todo en el campo de golf, no entiendo por qué.
Oye, pero que hay del
pero tema, a ciertos pero... niveles, ¿no?
Sí, porque claro, sí, sí, ya sé, los que me están escuchando me dicen, Cristina, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, en la tele lo veo, oigan, y también en las películas, se va al golf.
Claro. Oye, Cris, ¿pero qué hay de este tema de, por ejemplo, cuando la mujer, que también nos captamos mucho, que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo y decimos, el hombre nada más una?
¡Ah, sí!
Ah, eso es un amigo absurdo, me no
mucho.
Puede ser.
Me cuestionó mucho. ¿Ustedes piensan que es una cualidad? Pero para mí es un defecto. Por no sé tu auditorio qué piensa.
Y sí, habría que ver qué piensa el auditorio. Quiero decirles que ese es mi artículo en la siguiente revista de Mejores Empleos. Lo le puse otro tema.
No les
otro
digas título, la verdad. Gabi. No les digas.
Le puse otro título, pero ya tú
no eres les digas la verdad. Jefa. Hagamos pensar sí. A todos los hombres que sí somos multitasking. ¿Sí? ¿No?
Es que, híjole, sí me hice mi artículo. Yo justo en mi artículo digo que yo no quiero ser multitasking, cero quiero ser.
Pero es que es como una cuestión de lo digo en plan de broma, ¿no? Pero, sí, pero no te quiero. Creen como un superhéroe. Tienes sí. Una herramienta que ellos no.
Sí, sí. Pero es una herramienta que ya leas mi artículo, Gaby. Es una herramienta que yo no considero que es una buena herramienta para nadie, ¿no? A mí no me parece interesante volverme capaz de hacer cuatro cosas a la vez, porque entonces no disfruté de ninguna de las cuatro. Pero bueno,
¿puedo nada más comentar claro. Algo más? Para toda la gente que nos está escuchando, por favor no se olviden de subir su currículum vitae al portal que tenemos, que es www.poseidon.com. www.poseidon.com.
Perfecto. Y aparte, bueno, es importante porque no solamente en la revista ustedes van a dar empleos, sino que también las personas que buscan a empleados van a poder encontrarlos en ella, ¿no, Gaby?
Así es.
Eso, qué interesante. O sea, es una revista que tiene como este doble juego. A mí me parece súper interesante y estoy pues muy contenta de estar participando contigo en este proyecto. Muchas gracias, Gaby.
Es un privilegio tenerte.
Gracias, Gaby.
Pues estamos por ir en corte, pero regresamos. No te vayas, Gaby. Tenemos más temas que estaría muy divertido que estés aquí con nosotras.
Gracias.
Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe la cantidad real de personas que vivimos en este país, en México? Es que de repente te dicen 50, 100, 200. Bueno, 30, dentro de las estadísticas, ese es uno de los datos. Okay. Y bueno, habrá muchos interesantes.
Bueno, ¿qué te parece si Gaby y yo apostamos y a ver quién se gana un capuchino?
A ver, díganme un numerito.
Yo la última vez creo que eran como 60 millones.
¿Tú,
Gaby? Yo no venía preparada.
¡Ay, Gaby! ¡Oh,
hay una hojita con la trampa!
No.
Venga,
pero 20
un número.
En el DF,
no,
hay
país.
Ah, en
país. Yo dije 60,
también,
¿no?
60 dijiste y también traigo la de México, no importa, pero...
¿Tú cuántos
país
en
el número?
Ah, no, no.
20 en México
a ver,
y en país he hecho
no,
un número.
Como, yo creo, no, me equivoco, como 90 millones.
113 millones.
Bueno, ya tenemos dos números. Está haciendo un poco ahí, sumándose a números,
Gaby. ¡Sí, Gaby!
Regresamos, les recuerdo mi Twitter, Odette RDZ.
M.A. Cris Jauregui.
Y @ Gaby Brena.
Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Somebody
somebody, someone like you.
Manches, eso es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix, it's everywhere, it's all around.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de internet. Neurona Digital, el lado humano de internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Perla, muchísimas gracias por tus comentarios. Marufa dice, muy interesante tema para la juventud de ahora. Tips importantes e indispensables para lograr el éxito. Gracias, Cris, por tus saludos. De igual manera recibo un cordial saludo. Maru, gracias. Mandan saludos a todos aquí en el foro. Aquí en el, no es el foro, es la cabina. En la cabina. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con esta otra sección que me encanta, que Odi averigua, que es los ¿sabías qué?
¿Para qué? Qué. Pues ahí, qué. Vamos a la pregunta que dejamos al aire. Gaby, te acabas de ganar. La cantidad de mexicanos en nuestro país es 112,336,000.
Y lo dijo exacto así, 112.
Yo creo que sí, ay, traes por ahí tu acordeón,
Gaby. Las dos me den un frappuccino.
Esto
porque
es
datos
del INEGI del 2010. Ajá. Entonces, yo creo que hasta tú estás más cercana que lo que yo acabo de leer, porque ya han nacido unos cuantos, ¿no?
Sí. ¿Cuánto dijo Gaby?
113 millones.
Ah, ya sí, antes de 113.
No sé si te vamos a dar el premio, pero bueno.
Claro que sí, con muchísimo gusto le damos su capuchina.
Solo para darles una idea de qué tan rápido crece la cantidad de población en nuestro país. Ajá. Por ejemplo, en 1900 había 13,600,000. O sea, de 1900 a la fecha aumentaron 100 millones de personas.
Wow.
Es un número impactante. Uh-huh. Y por ahí la media es aproximadamente entre 1980 y 1990. De esta fecha es donde se duplicó prácticamente la población.
Oye, y estas estadísticas me dan un poco de risa con la teoría de la reencarnación, porque ya ves que la teoría de reencarnación dice que venimos una y otra vez. ¿De dónde sale tantas almas
de
nuevas?
Han de explotar cuando mueren y se vuelven como generaciones espontáneas, no, como gremlins.
¿De dónde salen tantas almas nuevas? ¿Nos clonamos o qué? ¿De qué se trata esto?
Cada muerte hace una generación.
Bueno, por ahí dicen que lo que pasa es que la Tierra es la mejor escuela para aprender, entonces muchas almas quieren venir aquí. Yo definitivamente creo que sí, ¿eh? Es grueso aquí, aprendes mucho. Pero bueno, ¿qué otra estadística?
Bueno, y ahí sí vamos un poquito a números. Pues les voy a decir las 10 más... pobladas ciudades de México. Obviamente lo que es la zona conurbada de México es la más alta. Uh-huh. Después viene el Distrito Federal, después es Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Nuevo León, Michoacán.
¿Veracruz es en tercer lugar?
¿Puedes creerlo?
No lo puedo creer, fíjate.
Pues sí, Jalisco. Población total de la entidad federativa y tasa de crecimiento promedio.
Ajá, después Distrito Federal.
México DF, el segundo Veracruz, lugar. Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Nuevo León, Michoacán.
Bueno, pero México, o sea, todo el Estado de México.
Exacto.
O sea, es el Estado de México.
Es el más grande.
Es el más grande. Con razón es tan importante ser este gobernador del Estado de México.
Bueno, y algunos datos curiosos. ¿Cuál estado creen que es el que más se busca en Google?
¿Estado?
Sí.
Querétaro.
Guanajuato.
Ah, yo pensé que Querétaro, porque como ganó, como el ¿sí supieron que ganó la palabra más bonita? ¿Sí supieron?
Sí,
la palabra más bonita en español ganó en primer lugar Querétaro.
¿Qué?
Yo hubiera votado por amor, o compasión, o esperanza.
Pero porque buscas el significado. Sí. No sabemos quiénes votaron tampoco, pero cuáles fueron las palabras, Querétaro. Pero supimos que fue Querétaro.
De hecho, si tú vas rumbo a Querétaro, ahora ya hay espectaculares y dicen, no solo somos la palabra más bonita, también somos el lugar más bonito.
Ahora, bueno, Guanajuato es el más buscado en Google.
Okay.
Y después viene Michoacán, después Estado de México, Coahuila, Jalisco y Distrito Federal.
Guanajuato dice por las momias de Guanajuato.
Estoy segura que tiene un poco que ver, pues por ejemplo,
San
Miguel de Allende, Irapuato, claro. Comonfort, Dolores Hidalgo y el mismo Guanajuato.
Guanajuato por el Cervantino,
sí. Sí, o sea, más o menos hay una lista de que te dan idea de por qué.
Que por lo que ya mero es, ¿eh? El Cervantino.
El Cervantino, estamos a nada.
A nada.
Vamos a invitar a Elenaro
para
hablar sobre el Cervantino. Nadie sí. Mejor que ella va a saber.
No, pues es la directora de Relaciones Públicas del Cervantino.
Y bien, pues otro dato interesante. La población total, pero ahora sí, en esto de por sexo, entre hombres y mujeres. Y Gaby está buscando ahí su papelito.
A ver.
En el 2010...
Yo no voy a apostar con Gaby, ¿eh?
57.400.000 mujeres contra 54.800.000 hombres. O sea, sí hay más mujeres que hombres.
¿Sabes qué? Ese dato es un dato que a mí sí me asombra mucho, porque estás hablando de que son... ¿Cuál es la diferencia? ¿2 millones? No, más de 2 millones, ¿no?
Sí, unos... 2 millones. 3 millones aproximadamente.
3 millones de mujeres.
Un poco menos.
Que si están buscando pareja hombre, pues no lo van a encontrar.
Claro.
Está cañón. Si es que está buscando pareja, hombre.
¿Cuántos solteros no conocemos también? Pues no todos, hay algunos que son solteras y solteros felices, ¿no?
Ojalá.
No necesariamente todos tienen que estar en pareja.
Bueno, es que yo, como a mí me encanta estar en pareja, yo digo que mucho.
Estoy de acuerdo. Y bueno, esto no ha cambiado mucho, porque más o menos en las estadísticas, bueno, de hecho, se ha hecho más pequeña la cantidad de mujeres, a diferencia de los hombres, porque en 1990 había casi 40.000 hombres, 39.800.000 y mujeres había 41.300.000.
Uh-huh.
Entonces
siempre hay una diferencia.
Siempre ha habido una diferencia. Uh-huh. Y el porcentaje más o menos sigue siendo similar, aunque parece un número más grande.
Bueno, una de las cosas que también hemos aprendido y sabemos también por estadísticas es que los niños mueren, hay mucho más niños que mueren en chiquitos hombres que las niñas. Las niñas son más resistentes.
¿De bebés? Increíble, ¿no?
Es
que es hay un dato sorprendente
sí,
también.
Es mucho más factible que mueran los hombres que las mujeres bebés. Sí.
No bueno, padre, les voy a hablar algo de a ver si sabían esto. ¿Sabían que los cambios de la estructura de la población? ¿Ustedes creen que hay más jóvenes o más adultos comparado con el pasado?
Más.
Obviamente hay más, si nada más vemos el numerito, más. Porque hay más población. Pero si estamos hablando de toda
la
gama, la campana, uh-huh. de adultos mayores hasta bebés,
uh-huh.
ha disminuido la cantidad de jóvenes en porcentaje.
Yo también creo, ¿eh? Sí, porque, ¿sabes? Antes había familias más numerosas.
Sí. Las familias son menos numerosas,
uh-huh.
y eso hace que el porcentaje de adultos mayores
sea mayor.
Obviamente son menores si vemos el número. Pero la campana ha disminuido si comparamos igual
con
unos 30 años hacia atrás.
Uh-huh.
Es el, por ejemplo, exactamente 30 años atrás se tenía el 38.6% entre 0 y 19 años aproximadamente.
Uh-huh.
y actualmente tenemos el 29%. Esto quiere decir que bajó un 10% cuando se hace el cálculo de esta campana.
Wow.
Entonces, bueno, sí hay más jóvenes en volumen, pero hay mucho menos en proporción con las personas adultas.
Wow. Gaby tenía también unas dos estadísticas
para mí. A ver, Gaby, por favor.
Bueno, estas tienen que ver con el ingreso de los trabajadores. El sueldo promedio con el que los mexicanos se reciben un ingreso económico se sienten satisfechos es de 11.350 pesos. Este estudio lo hizo Consulta Mitops.
Ok, o sea, les preguntaron, ¿con cuánto tú estarías tranquilo?
Sí.
O sea, si ganas tanto, yo tú dirías ya estoy del otro lado.
¿Cuál es tu sueldo ideal?
11.350 pesos. Y un dato muy interesante que también salió, que el 31.1% de los mexicanos dicen sentirse satisfechos con su sueldo actual.
También está muy bien.
Eso quiere decir que el 69% no está satisfecho con su sueldo actual.
Bueno, pero déjame decirte que es alto. El 31% no es tan mala estadística. O sea, por supuesto que tendríamos que estar el 60, 70, 80% de la población contentas con lo que ganamos. Pero bueno, también hay una parte del ser humano que busca más y eso no es malo, ¿no?
Este número de 11.000 sí suena con una campana, ¿no? Porque no es un mal sueldo si lo compramos con el salario mínimo.
No.
Pero sí es un sueldo difícil si piensas en tengo dos hijos, una esposa, este ama de casa y yo soy el que trae. O al revés, soy una mujer que tengo un esposo en casa o somos dos personas trabajando y nuestros dos hijos. O sea, empiezas a hacer unos cálculos y dices, chin, o sea, sí te alcanza, pero es muy apretado. O sea, te alcanza a un nivel medio bajo.
¿Qué, los 11,
porque mil? Sí, porque no podrías tener a tu hijo en una escuela particular, por ejemplo. Claro. O sea, ni siquiera lo estaríamos considerando.
No.
Necesitas resolver alimento y vivienda.
Bueno, el gran pleito de hace unos meses fue que fue Cordero, ¿no? O él dijo que con 6,000 pesos vivían los mexicanos.
No, qué bárbaro.
Y bueno, fue un escandalazo porque la verdad es que ¿quién va a vivir con 6,000 pesos? El sueldo mínimo son 700 pesos a la semana, ¿eh? O sea, son 2,800 pesos al mes, más o menos.
Más o menos.
2,500. O sea, híjole. No,
es que nada, Gaby.
¿Qué ves? No, entonces, si ganas el sueldo
transporte
mínimo.
Transporte y alimento.
Si ganas el sueldo mínimo, por supuesto que vas a responder que 11 mil pesos te saquen de cualquier apuro.
¿Quieres saber cuánto reciben el nivel de ingresos de la población económicamente activa? Fíjate, la que más recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso es el 23% de la población.
Híjole.
Y de 2 a 3 salarios, bueno, 22% de la población. Hasta un salario mínimo, ¿qué haces con un salario mínimo, Cris?
Nada.
13% de la población recibe un salario mínimo.
Es muy alto.
Y más de 5 salarios mínimos, el 8%. Y de 3 a 5 salarios mínimos, el 17%.
Ok, entonces, o sea, el 8% es el que gana mucho más que
de 5 salarios mínimos.
Y tienes un 8% que no recibe ingresos.
Que no recibe ingresos.
Híjole,
es altísimo. Es económicamente activa, ¿no? No,
pero...
Igual 9% no especificado para completar el cuadro.
Pero oye, 13% los de un salario mínimo, o sea, de veras es increíble.
Bien, les recuerdo que les recomendamos en la sección anterior que hagan un plan de vida. Sí. O sea, están a tiempo y busquen objetivos un poco más grandes si ustedes son de estos que están apretadísimos en un salario mínimo o en dos salarios mínimos. Para pues, tener un resultado, ¿no? Algo siempre se puede hacer, una buena idea puede llegar. Y bueno, esperemos que también como nación.
Mira, la verdad es que sí
haya una evolución positiva.
O sea, sí existen ofertas de trabajo, nada más que en México no todo el mundo quiere hacer las ofertas de trabajo que existen, eso es real. O sea, yo tampoco estoy diciendo que yo haría cualquier oferta de trabajo, ¿no? No malinterpreten. Pero la verdad es que muchas veces yo escucho a extranjeros que me comentan, dice, ustedes están en la gloria, lo que pasa es que nunca han vivido una guerra. O sea, y entonces escuchan cómo aquí hay una movilidad en el trabajo impresionante. Tú llegas a un restaurante, por ejemplo, y los meseros que te estaban las anterior ya no están en esta. Llegas a un salón de belleza y se mueven impresionantes los que corten el pelo, los que hacen el manicure, etcétera. Y un extranjero me decía, es que ustedes no valoran el trabajo, no se quedan en sus trabajos y no los cuidan porque nunca han tenido una guerra, nunca han sabido lo que es realmente morirse de hambre. A mí me impactó ese comentario, no sé qué tan cierto sea, no sé lo que opine nuestro auditorio, pero la verdad es que sí está duro decirlo porque sí, hay trabajo y no la gente no acude a veces, ¿no?
Claro, y además hay nuevos tipos de trabajo. Por ejemplo, yo encontré a una señora en el banco y una señora bien vestida, pues veía a una señora de buena familia, y le pregunté a ella qué se dedica después de una larga charla y me dijo, soy chofer de una señora con mucho dinero, yo me encargo de llevarle sus asuntos personales, el barco, llevarla, traerla con sus amigas.
Qué interesante.
Wow,
sí.
¿Qué tal? La vas a entrevistar, por favor.
Esa está para artículo, caray.
Pues déjame darte también otro dato. Uno piensa que en México no hay oportunidades. Se nos ocurrió entrevistar a un muchacho malabarista que se pone en la calle, y le preguntamos que, pues, bueno, otro tipo trabajaba al día 4 horas al día. ¿Y cuánto recibía al día? Entre 350 y 500 pesos diarios.
¡No! ¡Excelente sueldo!
Fíjate, nada más.
Para... La gente aplaude mucho el hecho de que...
O sea, está haciendo ejercicio, está
haciendo show.
Solo 4 horas.
Entonces, la gente que verdaderamente quiere buscar un ingreso, por ejemplo, los adultos mayores pueden dedicarse a cuidar a gente enferma. Los adultos mayores que pueden estar insertados ya en una nómina, se pueden dedicarse a cuidar a adultos, a personas enfermas, y claro que se sentirían satisfechos, útiles, que darían ingresos.
Fíjate que en las megas comerciales, que sí lo quiero comentar, no es anuncio, pero es una realidad, están empleando a muchos adultos mayores.
Sí, sí, a mí me encanta ver.
Sí, me gusta ir a eso, que los emplean. Ahí, porque ahí los emplean y los ves contentos.
Y sabes que hacen bien su trabajo. Sí. No se ven niñitos, como generalmente alcanzábamos a ver en el súper, ¿no? Niños chiquititos, y dices, sí, estos trabajando a esas edades. Claro. Y ahora son adultos mayores que claro que pueden trabajar, que claro que pueden
que
hacer eso.
Aparte.
Y necesitan una fuerza de
ingreso.
Antes quiero hacer una pausa. María Zamora, gracias por estarnos escuchando. Te extrañamos, te queremos
María,
muchísimo.
Ay, María, te quiero mucho. Dale besos a tu marido,
a Romy, tu chiquita, feliz cumpleaños, acaba de pasar.
Sí, bien, nos vemos.
Otra estadística, lengua indígena. La que más se habla en nuestro país es el náhuatl. Ajá. Hay 1,586,000 personas que todavía lo hablan. Uh-huh. Después viene el maya, que desgraciadamente ya bajan las cifras de 1,000,000. Ya el maya lo hablan 796,000 en promedio. Algunas lenguas mixtecas.
Zapoteco.
Promedio de 500,000. Zapoteco ni siquiera está... Sí. Ah, sí, los tengo aquí, 460,000.
Ay, el zapoteco es tan bonito. Yo conozco toda una familia que todavía lo habla. La familia de mi queridísimo Andrés Nestroza, que ya murió, pero su hija, sus nietos.
Pues saludos a todos
ellos.
Y ojalá que sigan haciendo esa tradición de que su familia lo siga pasando, porque bueno, son muy pocos, desgraciadamente, los que se siguen conservando. Leeré como del que más, al menos, que tengo en esta lista: náhuatl, maya, lenguas mixtecas, tzeltal, lenguas zapotecas, tzoltzil, espero estarlo diciendo bien, otomí, totonaca, mazateco, chol y otras lenguas.
Wow. Sí, pues hay que cuidar nuestras lenguas. Ese también sería un punto, Gaby, ¿no? En los mejores empleos, también ver ahí cómo insertamos a personas que hablen otras lenguas.
Claro. Oigan, y Twitter en México, estadísticas aquí sí del 2011. ¿Cuántos usuarios de México creen que hay?
A ver, yo apuesto.
4,103,200 usuarios de Twitter. Seguramente podríamos decir 203, 204, 207, sí. 209, porque sí. Empieza a ser un movimiento muy grande estar entrando nuevas personas a Twitter. Pero bueno, los que no estén en Twitter ya se están tardando. Eso es muy interesante, el suceso que pasa en Twitter. Otro dato técnico de Twitter, los usuarios activos que han tenido movimiento en un periodo de 60 días, uh-huh, son 2,480,000.
Wow.
O sea, quiere decir que sí hay un movimiento. O sea, hay muchas personas tuiteando y mandando mensajes.
Sí.
Las mujeres tienen el mayor porcentaje de participación, con un 52%.
¿Cómo gracias. Crees?
Ajá.
Fíjate.
El 87% de los usuarios publica de 0 a 1 postalía.
O sea, es que sabes que hay muchos, dijiste que 2,000,000 son los que están todos los días, ¿no? O sea, si hay 4, son 2,000,000 que lo están leyendo.
De los que, sí, o sea, de los que están activos, estos son los que están en movimiento durante los dos últimos meses. Es que hay algunos que se dan de alta y se les olvidó,
pero
que otros, tienen el Twitter y ahí se quedó, ¿no?
Y hay otros que solo leen. O sea, hay otros que no participan, pero sí te están leyendo.
Exacto.
Y eso es bien importante y bien interesante.
Eso es lo interesante de Twitter.
Sí, te están leyendo.
Que tú puedes no tuitear, o sea, puedes no mandar ningún tipo de mensaje, pero te estás actualizando en lo que dicen los periódicos, en lo que dicen tus mejores amigos, tus peores amigos.
Si le das follow a la gente indicada, por favor.
También puedes decidir, o sea, aquellos que dicen que Twitter es aburrido es porque no tienen idea de a quiénes puedes seguir, o sea, todo lo que te sea interesante, va a haber alguien que a diario está publicando un artículo que te va a gustar leer. O sea, si te gustan los gadgets, va a haber alguien de gadgets. Si te gusta la comida, existen.
Bueno, yo te voy a decir, ahí está. Seguro hay personas que siguen tejiendo macramé.
Y ahí encontrarás un club de personas que lo hacen. Entonces, pues bueno, si es aburrido tu Twitter, es porque no supiste hacerlo. Yo comparo el Twitter con el pozole. Si sabe mal tu plato de pozole, es porque no supiste ponerle los condimentos. ¿Están de acuerdo?
De acuerdísimo.
O sea, el plato de pozole que digan, es que no está sabroso, bueno, pues, ¿qué te faltó ponerle? Porque tú te lo preparas solito, ¿no?
Claro,
sí. Entonces, bueno, si tu Twitter está aburrido, pues ya sabes, ¿eh?
Eso del pozole se va a quejar a algunos. ¿El caldo? ¿El caldo de, no? ¿De
claro, caldo? Bueno, es que generalmente es cierto, si tiene carnita.
Sí, es cierto.
Y los vegetarianos lo hacen hasta sin carne, así que Argentina es el país con el que más conversación tiene México.
¿Por Twitter?
Sí,
por Twitter. Fíjate, yo tengo muchos argentinos en mi Twitter.
Mira, pues el martes de 10 a.m. a 1 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m. Uh-huh. es cuando más movimiento hay en Twitter. En wow. Martes, ¿qué tal el día, eh? Así como que de la nada.
¿En martes 3? ¿En martes de qué horas a qué horas?
En los martes de 10 a.m. a 1 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m. O sea, martes, no entiendo, pero el martes ese es el tráfico.
No, pues,
Edira sí, Camarena, ¿cómo estás? Nos dice, solo el 13% tuitea más de 2 tweets al día.
Sí, ya Liz me ha dicho que tengo que tuitear más, voy a tuitear más.
El Distrito Federal es la ciudad con mayor número de usuarios, el 60%. Después sigue Monterrey con un 17% y Guadalajara es el tercero con un 10%.
Ok, voy a tuitear más.
La mayor parte de las personas que utilizan Twitter usan la red, o sea, es decir, internet, para mandar sus tweets, o sea, el 32%.
Ok.
Y bueno, otro dato aquí que encontré interesante, uno de cada 12 mensajes incluye un hashtag.
Uno de cada 12.
Sí.
Bueno, es que eso de los hashtags es muy interesante. O sea, si tú sigues a algún nombre con hashtag, la verdad es que se te despliega toda una historia y puedes hacer dar seguimiento. O sea, yo, por ejemplo, si hago hashtag cada vez que tuiteo algo de Escuela para Padres o de Despierta tu Neurona, para que si la gente busca ese hashtag, pues se encuentre como toda esta historia. Es interesante hacerlo.
Sí,
hay también que hacerlo. La gente que sabe tuitear lo hace, ¿no?
Y estamos bueno, a nada de irnos a un cortecito. Obviamente regresamos con más material, pero quiero contarles tres gráficas que me encontré. Una dice, son chistes totalmente. Una dice que el tiempo que tardas en escuchar tu iPod es o sea, dos puntos. Cuando vas a oír tu iPod, lo que tardas en desenredar los auriculares y en elegir una canción, el elegir la canción es el 5% y desenredar todo el cabrío es el 95%.
No, pero sí, no es un chiste, es una realidad. No, bueno.
Otro chistecito que se me hizo buenísimo.
Desarman solos.
Es en una fiesta de adolescentes. Ajá. El 5% están por ahí escondidos en alguna habitación haciendo prácticas sexuales. El 8% están en peleas de la calle de borrachos.
¡Ójole!
El 10%, 10-11% más o menos por ciento, están bebiendo ahí en la sala. Y el resto de la fiesta, que es casi un 80%, está embozando para las fotos de Facebook.
Sí, cierto. Sí, claro, ¿cómo no vas a salir?
Y
en
por último, antes de corte, el uso del punto y la coma en los mensajes de texto.
Ajá.
Para separar una frase, o sea, un tema de otro, es el 1.3%. Para el uso erróneo, así como una mala coma, un mal punto, es el 7%. Uh-huh. El resto es para poner caritas.
Happy faces.
Happy faces.
Claro que sí.
Regresamos. Nuestro tema de postre está increíble.
Sí, fíjense que vamos a hablar de los shopaholics. ¿Tú sabes lo que es ser shopaholic, David?
No, pero me imagino de compras.
Sí, ¿tú eres adicta a las compras?
Yo les confieso.
¿Sí serías?
Cris dice que no, pero yo les confieso regresando, sí o no.
Okay.
Mi Twitter es Odette RZ.
El mío es MA Cris Jauregui.
El mío, arroba Gaby Brena.
Regresamos.
From there to the masses, less media. The glass to your grow. I like ride, like a rider. Not easily open it, not let it go.
De regreso y vamos a hablar de este tema muy interesante. Le pusimos Shopaholics. Encontramos ese nombre, o sea, existe Shopaholics. Y creen, no solamente existe como término, sino que también hay una película de una Shopaholic. Y tenemos aquí en la cabina a nuestro productor, que ustedes ya lo conocen, a nuestro queridísimo Dani Kim. ¿Y qué creen? Está haciendo así con su cabecita, dice que sí, porque él un poquito más adelante nos va a contar, porque sí conoce, tiene un caso de una Shopaholic en casa, ¿verdad, Dani? Ahorita en un momento nada más se preparan a los platicos.
Bueno, pero antes de irnos al corte, dijimos que confesaríamos que yo les iba a decir si Cristina Jauregui era o no Shopaholic.
¡Ay! Yo dije... ¿Cómo vas a decir si yo soy? Yo ya dije que yo no
Ella
soy.
Ella dice que no lo es. Yo tengo mis dudas reservadas.
¿Sí? ¿Por qué?
O sea, digamos que creo que se vale decir que hay un amplio rango de cosas que puedes comprar.
Ajá.
Y si yo te dijera, ¿qué crees, Chris? Acaban de abrir un restaurante japonés que dicen que es el mejor de París. ¿O de dónde quieres? De Japón, mejor, ¿no? Si es japonés.
Por favor.
y está en tal calle con tal calle. ¿No te mueres de ganas de ir?
No, sí.
Ah, eso también es algo de Shopaholic.
Bueno, también tengo que confesar que no puedo entrar a las librerías.
Y también me lo tengo los prohibido. Libros. Ese era mi punto dos. Muchas gracias.
Sí, a ver, puedes contarlo tú si quieres.
Para definitivo, que yo... sí lo es.
Sí, mi
punto. Esa es la respuesta. Soy. Adelante.
Ay, sí, sí soy. Bueno, no sabes, los libros, bueno, no. Tengo prohibido entrar a las librerías, sí, literal, porque, sí.
Con siete, más de una vez.
De hecho, ¿sabes qué otra cosa también tengo prohibida? Lo tengo prohibido por convicción ahorita.
¿Por tu médico?
Por mi médico, pero por convicción. también, revistas.
Bueno, no. O sea, no jamás he visto a alguien que compre más revistas.
Pero bueno, sí es mi opción
lectura. Pero sí las lee y todo. Solo
sí las leo.
Es un imán de que ya salió, pero la semana podría comprar
todas
las revistas.
Y las leo todas. Y leo 5 libros al mismo tiempo. Sí, mis hijos ya también lo empiezan a hacer. Pero sí, pues tengo uno en el baño, tengo otro en mi vestidor, tengo otro en el, ¿cómo se llama? Al lado de la cama. A veces me llevo en la bolsa. Y entonces me preguntan, ¿pero cómo sabes la historia de Dossi? Sé perfecto dónde voy y todos y les leo 5 al mismo tiempo. Pero bueno, ese no es el tema. Ok, sí soy Shopaholic. Pero ya, no en ese. Pero es si lo pones
había
así.
Había que ser honesto.
No, pero ese no. O sea, la verdad es que no. Desde el punto de vista de lo que lo estamos. No, te voy a leer lo que dice el Shopaholic. Y tú ya me dices si sí soy o no.
Venga.
Gaby, ¿tú es? No. Gaby ya confesó que subiera dinero.
Dicen que es la enfermedad invisible. ¿Lo has escuchado así?
No, fíjate que. A ver tú, ¿qué dice? ¿Qué encontraste?
Se dice que los adictos a las compras se les llama tener la enfermedad invisible porque nadie les advierte como tal, ajá, ya que la persona se considera por lo general frívola o caprichosa. O sea, no se les dice aguas, tienes una adicción a las compras. Y cuando en realidad esta está padeciendo un alto grado de sufrimiento y de incapacitación. Sí. Está mal escrita esa palabra, ¿no?
Incapacidad.
Incapacidad, dice incapacitación en el artículo.
Sí. Pero ¿sabes qué? O sea, sí realmente es un problema. De hecho, yo encontré que se dice shopaholics, o sea, como en el slang para platicarlo entre la gente como de burla, ¿no? Haz de cuenta. Pero realmente hay un término, se llama compulsive buying disorder, o sea, un desorden de compulsivo de las compras.
El comprador compulsivo.
Así como el comedor compulsivo, el comprador compulsivo. Y bueno, ¿en qué momento se refleja? Fíjate qué interesante. La mayoría son mujeres. O sea, la estadística nos dice que sí son las mujeres las que más se vuelven shopaholics, aunque también hay hombres. Yo conozco por ahí unos que, híjole, y aparte a veces los hombres, cuando sí tienen dinero, Gaby, son bien peligrosos, porque no compran como las mujeres ropa y zapatos, compran coches,
yates,
¿no? O sea, compran otro nivel, relojes. Porque relojes carísimos, es en serio. Por ejemplo, compran aparatos de música,
trajes,
televisiones nuevas,
se
¿no?
Vuelve, sí.
Y bueno, lo compran porque finalmente, sí, en México todavía sí sabemos que son los que tienen el mayor nivel adquisitivo y entonces se lo permiten, ¿no? Y las mujeres lo hacen más en función a cosas para ellas ponerse, ¿no? Entonces, la ropa, aunque también hay unas que saturan sus casas, ¿no? Pero bueno, ser shopaholics, ¿no? O es comprador compulsivo, también tiene un punto, digamos, más culminante, y es en diciembre. Pero no es diciembre porque sea Navidad o porque sea unas fiestas, no. Es porque es justo la temporada que empiezas a hacer frío y sí existe la depresión estacional. Ajá, y entonces en la época de frío a nivel mundial
te quema la cartera.
Las mujeres se sienten deprimidas. Y desgraciadamente una de las formas en las que ellas suplen el sentirse deprimidas es salir de compras. Fíjate qué impresión.
Qué interesante, qué verdad.
Entonces, el momento del año en el que más se da es en cuando hace frío, ¿no? En invierno, en las temporadas de invierno. Supongo que, porque bueno, para nosotros es invierno, pero los que nos están escuchando de Argentina, que muchas veces nos están escuchando, pues para ellos el frío es cuando es nuestro verano, ¿no? Entonces, bueno, cuando hace frío es cuando las mujeres y los hombres más se acercan a las compras porque están deprimidos y es una forma de saciar esa depresión o de sentirse un poquito más, menos deprimido, digamos. Ellos creen que con eso se van a sentir menos deprimidos. Pero, híjole, tiene unas graves consecuencias.
Claro, híjole. ¿No? Entonces, bueno, esto es como una compra impulsiva, ¿no? No es el placer de comprar.
No.
O hay placer comprando aún siendo compulsivo.
Sí hay un placer comprando, pero aparte de un placer hay una necesidad. Y bueno, ahora sí ya Dani está preparado, ya nos puede platicar el caso que él decía que sí tiene ahí muy claro, ¿no? Mi Dani, cuéntanos.
Sí, mi mamá. mamá
¿Nos estará escuchando tu madre?
Lo dudo un poco, pero de todas maneras. Ella sí es shopaholic.
La haremos escuchar el podcast.
Ah, claro.
Si nos está escuchando, le mandamos un beso. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿En qué lo ves reflejado?
En todo.
¿De veras? Ah,
sí, claro. En primera, pues, sí, cosas de mujer como ropa, no sé, maquillaje, perfume, todo.
¿Puedes poner una estadística? O sea, ¿cuántas compras a la semana, por ejemplo?
Híjole, no es tanto así como la semana, pero por ejemplo, si sale de viaje o algo así a cualquier lugar, híjole, no tengo esto, me lo voy a comprar. Ajá. Esto no tengo esto, lo voy a comprar porque siente que lo necesita. Ajá. Aunque a veces no lo necesiten, pero por eso yo creo que se refleja más en eso cuando la shopaholic no necesita lo que está comprando, pero aún así lo quiere comprar.
Ajá.
Yo creo que así es, ¿no? O así se refleja más o lo llegas a ver más.
Sí, cuando de veras no lo necesitas y de todas maneras lo compras.
Exacto.
Pero te voy a decir una cosa, no sé si es el caso de tu mamá. Yo tengo otra persona muy cercana que quiero mucho que si es su caso, las cosas quedan con etiqueta en el closet. O sea, meses después, si tú revisas sus closets, están llenos de cosas con etiqueta que no han estrenado. O sea, imagínate, y entonces, ¿para qué te compras otra nueva? O sea, ¿para qué te compras otro pantalón? ¿Para qué te compras otra blusa si no la vas a estrenar? ¿Eso le pasa a tu mamá?
Sí, a veces. Ya estoy quemando por mamá. Mejor que no escuché el programa.
Cambio de tema. Les voy a decir por lo general cuáles son los artículos.
Ay, ¿por qué cambio de tema?
Moda, ropa, zapatos, accesorios, joyas, cosméticos, música, antigüedades.
Y sabe que hay un problema con eso, que tal vez también Dani nos pueda decir si lo tiene o no, aunque diga que cambio de tema, también sabes que se endeuda, ¿no, Dani? Mucho. O sea, de repente es un problema también de endeudamiento a veces. Bueno, dices que no, o sea que...
A lo mejor no, aquí no.
Ay, qué padre, pero, o sea, ella sí tiene mucho dinero para...
No, tanto, pero yo creo que está ahí como que...
O sea,
sabe moderarse.
Ah, bueno, fíjate que entonces no cae dentro de los shopaholics. Los shopaholics no saben moderarse. O sea, definitivamente están frente a este artículo, el que sea, lo compran, no importa si la tarjeta está saturada, y si la tarjeta está saturada, piden otra, y piden una tarjeta del establecimiento comercial en el que están, y le piden una tarjeta al primo, y piden una tarjeta al tío, a la mamá, al que sea, ¿no?
No.
O sea, los shopaholics así son, de veras, impresionante. Supe de un caso de una mujer que trabajaba en un banco, que sabía perfecto cómo pedir tarjetas de crédito, y ella tenía este problema de shopaholics, y bueno, llegó un momento en el que hasta hizo un fraude en las tarjetas de crédito por la ansiedad de ir y comprar, y comprar, y comprar, y solo acumular impresionante, ¿eh?
que estrenar siempre es padre, ¿no?
Ah, bueno, eso, la verdad, ¿sabes qué? Sí. Es padrísimo estrenar, pero eso es otra cosa, Milady, eso es otra cosa. Sí, y bueno, sí, es padrísimo. Hay que estrenar de vez en cuando. Bien, ¿qué pasó, Edith? Pues, ¿tú algo más de los Shopaholics?
No, pues ahora sí que hay.
Es como cara.
Yo te hacía porque, ¿qué crees que empezamos tarde? Que Dani Kill dice que ya nos vamos y noticias positivas. Vamos a dar unas tres o cuatro.
Tenemos cinco minutitos.
Vamos, estamos aquí desenmascarando a Dani Kill, bueno, nuestro productor.
Entonces, bueno, nada más revises si son Shopaholics antes de para cerrar este tema. O sea, si gastan mucho dinero y sobre todo en tiempos de depresión, o sea, en estas temporadas, aguas, ¿no? Si de repente también están tristes y una de sus formas de sentirse menos tristes o de quererse apapachar es ir a comprar aguas. Eso, o sea, sí son signos de ser shopaholics. Y bueno, si tienes cosas en tu casa que realmente no necesitas, hay personas, por ejemplo, que se compran las mismas botas en 3, 4, 5 diferentes colores, el mismo modelo. O sea, si no lo necesitas, chécalo, acércate a un especialista, sí te pueden ayudar. No tiene como mucho sentido estar acumulando después que haces con todo eso, sobre todo en deuda. Pero bueno, pues, gracias por estar con nosotros.
Esto
es Shopaholics.
Dentro de esto de las soluciones, le complemento un poquito a lo que decías, porque yo encontré que sí hay tratamientos psicológicos que te pueden ayudar.
Claro,
o sea,
sí
asistan a terapias si ustedes identifican que lo tengan como a un nivel de real adicción. Y también pueden adquirir nuevos hábitos poco a poco.
Aparte es más difícil, recomienda, como dices tú, porque es el invisible.
Claro. Se recomienda el salir a divertirse, el enfocarse a pagar en efectivo y restringir las tarjetas de crédito. Entonces va a disminuir esa carga de que sea con deuda. Y a la vez también el llevar una lista de los gastos diarios. Es muy difícil hacer esto, pero si llevas una lista, será más fácil identificar si estás gastando exageradamente en algo que no vale la pena.
Sí, yo creo que eso es importante. Otro comentario que tenemos aquí de Margot Marín. Una vez leí que una de las diferencias fundamentales residía, ella ya está hablando de los sueldos y las mujeres y los hombres, en el hecho de que desde su primer sueldo los hombres negociaban y las mujeres no. Fíjate, Gaby, ¿no? Esto provocaba una enorme diferencia en el dinero al paso de los años, así que hombres y mujeres a educar a sus hijas para que sepan cómo negociar y recibir lo que se merecen. Margot, tienes toda la razón del mundo.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Y
vamos a unas rápidas noticias positivas. La primera es Facebook. ¿Sabían que ya hay un botoncito de seguir? Ustedes pueden dar de alta que si lo quieren o no.
¿Cómo?
Es como suscribirte. Digamos que copió a Twitter. Ya puedes seguir a distintas personas, también Facebook.
¿A poco?
Es algo que acaban de lanzar, está fresquecito de esta semana.
¿Dónde está? ¿O qué?
En Facebook vas a encontrar un botón que te va a empezar a saltar por ahí. Supongo que es una cuestión
de días
en que lo empiecen a ver. Si no, es facebook.com/about/subscriptions. Y ahí van a encontrar la opción de configurar. Esta opción solamente acepta que si quieres que te sigan. Otra es, se descubrió, está genial esta noticia, que la risa nos hace soportar mejor el dolor.
Ah, eso sí.
Ya hemos hablado un poco de esto, pero bueno, está padrísimo porque están diciendo que te hace sentir bien y se asegura ya por hacer un estudio y estadísticas que definitivo sí te hace sentir mejor y disminuye el dolor.
Sí, definitivo. No, bueno, yo eso lo compraba desde Patch Adams, ¿no?
Aparte, contribuye a establecer lazos en grupo y bueno, pues, ríanse, por favor, a carcajadas. No,
nada más delicioso que una sonrisa y que es reír a carcajadas. Es
Morelia.
Increíble. Oye, ¿sabes que también hasta sirve para el abdomen?
Claro, abdominales.
Después
de una buena carcajada,
sí
duele el estómago.
Abdomen, sí.
Morelia prepara la torta más grande del mundo.
¿Cómo crees?
Ya saben que a los mexicanos nos encanta esto del récord Guinness y bueno, pues el próximo 1 de octubre estén atentos porque seguro por ahí saldrá esta noticia.
¿Y torta de jamón con queso?
Pues habrá que ir para probar, ¿no?
De bacalao.
Sí, caray. Vienen, o sea, sé que, a ver, ingredientes, sí. Lechuga, jamón, queso de puerco, salchicha, chorizo, pierna, milanesa, mostaza, crema, jitomate, cebolla, aguacate y chile. Es como una cubana.
Sí, yo le quitaría el queso de puerco, pero todo lo demás sabe.
Bueno, pues Morelia aplica para el récord Guinness. Otra padrísima, está en desovación el Golfo, entonces se liberan más de 4,000 tortugas en Salina Cruz, Oaxaca.
Ay, eso, porfa, cuiden esos huevitos, por favor, de veras, es increíble el esfuerzo que se está haciendo para que no desaparezca la tortuga y la cantidad de personas que se lo siguen robando.
Recuerden que están en peligro de extinción. Sí. Festeja Chiapas sus 187 años de conexión con México. Esto es de haberse unido al país y bueno, ¿qué es el festejo? Imagínense, grandes ballet, danzas regionales, ahí va a haber muchas manifestaciones de costumbres y tradiciones, comida, entonces es un muy buen momento para ir a Chiapas y por ahí en Bellas Artes también habrá un festejo para esto. Ya casi me están diciendo adiós,
sí,
pero les voy a contar una de risa.
A ver.
aparece una gatita extraviada desde hace 5 años.
Ay, ¿cómo
¿Ya sabes
crees?
Cómo son los gringos para todo esto? Ajá. Pues sí, se llamaba Willow, o se llama. Comenzó desde el 2006 su búsqueda y perdieron a la mascota, y pusieron carteles por todos lados. Y bueno, pues se descubrió que se volvió vagabundo por Nueva York. Fueron a encontrar al gatito.
¿Cómo crees?
Sí, pero bueno, lo recuperan, caray.
Y cómo, bueno, seguro traía la placa y decía que era el gatito. ¿Cómo?
Sí.
Pues, bueno, es que sabes que cuando tú tienes un animalito, tú lo conoces.
Yo creo que igual alguien lo recogió y lo llevaron. No sé muy bien ayer específicamente cómo, pero el chiste es que lo recuperaron después de 5 años de haber perdido a su gato.
Ay, qué padre. Oye, pues ya se nos acabó el programa, pero bueno, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Norma García ya dice, no puede ser. Lo leí medio antes y apenas entré ahorita. Norma, qué pena, caray.
El próximo miércoles,
por favor, no te lo pierdas y pasa la voz, nos encanta que nos escuchen. Gaby Breña, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, qué gusto tenerte, qué gusto platicar contigo, qué gusto trabajar contigo, es un placer. Estos micrófonos están abiertos para ti cuando quieras, porque aparte hay muchos temas que podemos seguir hablando con respecto al trabajo, a la mujer, al hombre, a lo que tú quieras.
Muchas gracias, Cris.
Gaby, muchas gracias. Gracias, Cris, también. Y bueno, recuerden a los que nos escuchan, pueden bajar en podcast todos nuestros programas y también los miércoles de 5 a 7 estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Sí, no se lo pierdan, por favor, y como dije hace rato, pasen la voz. Odi, gracias, es un placer compartir este micrófono siempre contigo.
Les
Dani,
recuerdo,
gracias.
Twitter, gracias. Mi Twitter es @ODTERDZ.
El mío es @MA Cris Jauregui.
Y el mío @ Gaby Brenna.
Hasta luego.
Thank you. get her to say if I was better, I'd still be better. Fuck, don't wait, that's a shh. That's a shoulder.